Buenos días.
Buenos días, don Gustavo, para usted y para todo el equipo de trabajo.
Déjeme tratar de absolver una duda que tienen hoy muchísimos colombianos, y ustedes han sido muy claros, pero me gustaría que quedara también sobre la mesa. ¿Existe alguna posibilidad de que no se haga la marcha de mañana en razón del diálogo de hoy?
Desde la semana anterior hubo la convocatoria de la marcha para el día 4, y no se puede de la noche a la mañana informarle a la gente que ya no hay. Nos alegramos que se abra la perspectiva de un diálogo franco, abierto, en la búsqueda de solucionar de una vez por todas esta situación y no estar en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar el día de mañana. Consecuencialmente, no hay ninguna posibilidad. Esto ha sido debidamente analizado en el Comité Nacional Unitario, inclusive ayer en la propia reunión con el señor Procurador General de la Nación en la cumbre de diálogo social, pero insistiendo, Gustavo, en que estas movilizaciones más que nunca deben de ser pacíficas,
por supuesto.
Deben de estar simplemente en el marco de lo que significa el derecho a la protesta social, sin enfrentamientos con la fuerza pública, y enviando un mensaje en cuanto a que ojalá mucho antes de que termine el año podamos estar llegando a un acuerdo con el gobierno nacional.
Ojalá.
Yo no me explico el por qué la demora en la convocatoria de una mesa de negociación que no tiene nada extraordinario. Si uno mira cada uno de los puntos que están planteando, están planteados que son un clamor popular. Entonces, nosotros esperamos que en el transcurso de esta semana y de la próxima semana, ojalá estemos llegando a un acuerdo.
¿Y dónde es que van a conversar? Porque no es en Palacio, ¿sí?
No, señor.
¿Dónde?
La reunión es en Cafam.
¿En Cafam? ¿En Cafam de la Floresta? ¿En Cafam de cuál Cafam?
En Cafam de la en Cafam de la Floresta.
O sea, en el auditorio de atrás.
No, ese auditorio es demasiado grande, la comisión no es tan grande.
Ya.
Va a ser ahí en el centro de convenciones, en uno de los salones, se va a realizar esta reunión.
Muy bien.
Sí, ¿cuáles son los inamovibles, presidente? Porque uno siente que son 13 puntos que ustedes han socializado con la comunidad de medios de comunicación, pero por ejemplo, SMAT, el gobierno dice, no le jalamos, no lo vamos a reformar. ¿Cuáles son esos puntos donde ustedes quieren llegar a un acuerdo y son sus inamovibles?
Presidente, bueno, se nos fue.
Se nos fue.
13 puntos concretos y claves que esperamos el gobierno atienda, pero eso no quiere decir que las 13 cosas que ellos están pidiendo el gobierno se las va a conceder.
Claro.
Van
correcto.
A sentarse, van a conversar.
Para eso es la negociación.
Sí,
porque hay unas que están destinadas específicamente al diálogo social y otras que replantean lo que es la agenda del gobierno. Por ejemplo, la mesa de negociación con el ELN.
Es una lástima que no se haya suspendido la jornada del día de mañana, porque nuevamente pues sabemos esto va a dañar muchas de las movilizaciones, a parar el país, a que las personas no puedan llegar a sus trabajos y a que el país ande a media marcha y continúen las pérdidas
ahí
que ya superan el billón de pesos.
Recuperamos la comunicación. Le preguntaba a Mael cuál es el punto o los puntos inamovibles para ustedes en la discusión.
He venido haciendo la observación que en un proceso de negociación ni el gobierno ni los trabajadores podemos llegar con inamovibles. Todo está en la mesa para la discusión. Y por ello es que nosotros hablamos de la negociación, 13 puntos que recogen prácticamente todo el clamor nacional, pero inamovible ninguno, porque es que de lo que se trata precisamente es de construir en consenso una serie de salidas que tengan que ver con 48 millones de colombianos, de tal manera que, ninguna clase de inamovibles vamos a negociar con quienes corresponda. Entiendo que la reunión de hoy es con los mediadores que han sido designados por el gobierno nacional y luego vendrá necesariamente la negociación con quienes tengan la facultad de llegar a los acuerdos con el Comité de Paro.
Me acordé, Espinosa, de nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿no?
Sí, señor, cómo no, tanto que lo tuvimos que repetir durante esos años del proceso de paz. Porque un poco en la línea de la pregunta de Mabel, uno lee algunos de los puntos, y hay algunos de los puntos que es evidente que incluso si ustedes siguen presionando en la mesa, pues parece que siguen avanzando. Por ejemplo, el punto uno es retirar el proyecto de reforma tributaria que está haciendo tránsito en el Congreso de la República. Y nos levantamos con que Cambio Radical la está apoyando y que la reforma está complicada, pero sigue su camino. ¿Qué pasa si no les conceden los 13 puntos?
Yo creo que son 13 puntos para la negociación. Algunos de ellos inclusive tienen que ver con decisiones del Congreso de la República. Por ejemplo, el decreto 2111 que fue despedido, el tema del holding financiero, que fue despedido en el marco de facultades extraordinarias, no es un decreto ordinario, es un decreto ley que necesariamente tiene que ser derogado por el Congreso de la República. Y hay otros puntos, por ejemplo, como los tratados de libre comercio, la reversión de ellos en cuanto a que están afectando negativamente la economía colombiana, que afectan el tema de generan desequilibrio en la balanza de pagos. Hay cosas que dependen del Congreso de la República, pero que nosotros lo que consideramos es que deben de ser acordados en la mesa. Uno no puede llegar con todo o nada. No, de lo que se trata es precisamente de construir un consenso en función del conjunto de la población colombiana.
Sí, presidente, a todas estas hay un efecto colateral, por supuesto, no deseado por nadie, pero que de todos modos se está presentando según los gremios y es grandes pérdidas económicas. Por ejemplo, Fenalco dice que en solo Bogotá se están perdiendo más de 50 mil millones de pesos diarios. De igual forma también Acodres reporta pérdidas, de otro lado también lo que tiene que ver con gremios hoteleros, gastronómicos y de bares. ¿Ustedes tienen eso en cuenta? ¿Los efectos, por supuesto, colaterales e involuntarios que este paro está generando?
Sí, lo tenemos en cuenta. Lamentamos que se afecte a la economía colombiana, lamentamos que se vean afectados igualmente en la movilidad los días en que hay movilizaciones trabajadores y en general la población, y usted lo ha dicho sabiamente, son los efectos colaterales, como los efectos colaterales de políticas que definitivamente impactan a la población colombiana cuando se suben los impuestos, cuando se generan situaciones de precariedad laboral para los trabajadores y en general el desarrollo de una política que, como ustedes muy bien han tomado atenta nota, es evidente en nuestro país y es ser uno de los países más desiguales del planeta, tener la tasa de desempleo la segunda más alta de América Latina y en general políticas que nos han perjudicado enormemente, no solamente a los trabajadores sino también a los campesinos, también a los productores, de tal suerte que nosotros por ello hablamos de medidas macro, ojalá que apunten también a redireccionar el modelo económico de nuestro país que definitivamente nos puede llevar a un colapso definitivo.
Presidente, muchas gracias y toda la suerte del mundo en este comienzo de diálogos en CAFAM hoy.
Gustavo, muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes y Dios quiera que de esto salgamos muy bien y sobre todo que las movilizaciones del día de mañana estén caracterizadas por violencia cero.
Muy bien. Ojalá. 6:11 a.m. anoche, oyendo ahorita al presidente Julio Roberto Gómez.